Abrimos ronda de noticias. Continúa en Túnez la revuelta contra el desempleo y la miseria.
La violencia que sacude Túnez desde mediados de diciembre continúa en varias ciudades del centro oeste del país. El balance provisional de la mayor revuelta de la era del presidente Ben Ali es de al menos 14 muertos, según el gobierno, y de más de 20, según fuentes de la oposición. En el centro oeste de Túnez, los enfrentamientos se repitieron el lunes 10 de enero, después de más de 3 semanas de disturbios desencadenados tras el suicidio de un vendedor ambulante, Mohamed Bouzizi, que se prendió fuego el pasado 17 de diciembre en Sidi Bouzid por las difíciles condiciones de vida de la población. Las ciudades de Kasserine, Tala y Regueb continuaron bajo la violencia, mientras unidades antidisturbios de la policía fueron desplegadas en el centro de Túnez, capital donde se esperaban nuevas manifestaciones de jóvenes en protesta contra la miseria y el paro. En Kasserine, a 290 kilómetros al sureste de la capital, un hombre, Abdelbaset Kasmi, murió el lunes por la mañana con múltiples heridas de bala de la policía. El presidente tunecino Ben Ali quiso criminalizar las protestas al decir en un discurso televisado el lunes que se trata de actos terroristas imperdonables perpetrados por granujas enmascarados. Además, quiso detener la escalada de manifestaciones prometiendo la creación de 300.000 empleos hasta el año 2012. Sin embargo, las protestas contra el desempleo y la miseria continúan y lo hacen con un importante protagonismo de la población estudiante. El gobierno tunecino anunció el cierre hasta nueva orden de las escuelas y las universidades en todo el país después de que una manifestación de jóvenes estudiantes fuera dispersada por los antidisturbios en el centro de Túnez. Miles de jóvenes se han movilizado en Facebook incitando a acudir a las manifestaciones en masa y sustituyendo en sus perfiles su foto habitual por la bandera nacional empapada en sangre.
Grecia construye una alambrada de 12 kilómetros en la frontera con Turquía para evitar la inmigración.
Aunque las intenciones del gobierno socialista de Grecia era levantar un muro a lo largo de los más de 200 kilómetros de frontera con Turquía, ante las críticas internacionales, Atenas ha dado marcha atrás y ahora solo habla de una valla relativamente corta, de 12 kilómetros y medio de largo por 3 metros de alto. Dicha valla se pretende levantar a lo largo del río Ebros, por el que pasaron la mayoría de migrantes procedentes de Turquía en el año 2010. Se trata sobre todo de iraquíes, iraníes y afganos, pero también de africanos y de residentes en Oriente Próximo, que entregan miles de millones de euros a los pasadores para entrar en Europa. La policía de las fronteras griegas sigue echando hacia atrás a las personas migrantes con focos, sirenas, megáfonos e intimidaciones. Pero además existe el riesgo, tal y como destaca la organización Pro Asil, de que los refugiados, presas del pánico, se pongan a correr a través de los campos de minas instaladas durante los años de tensión entre Grecia y Turquía, sin contar a los 175 agentes de aduanas de otros países europeos que se han enviado como refuerzo con sus perros guardianes, sus sistemas infrarrojos y sus helicópteros. La agencia europea Frontex ha prorrogado su misión hasta el mes de marzo. Las autoridades griegas se limitan a hacinar cada vez más refugiados en los campos ya saturados. La falta de espacio es tal que los refugiados ni siquiera disponen de espacio para estirarse a la hora de dormir. Ya no hay suficientes aseos, nada de atención médica, asistencial, legal o intérpretes. En los campos griegos no hay nada de eso. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, se trata de una auténtica crisis humanitaria que no es propia de la Unión Europea. De las 30.000 demandas de asilo, las autoridades griegas únicamente concedieron 11 en 2010.
En Estados Unidos, 48 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza.
El número de pobres en Estados Unidos es superior de lo que se pensaba, ya que una de cada 6 personas, muchas de ellas mayores de 65 años, viven la pobreza debido al alza de los costos médicos, entre otras cosas, según cifras preliminares del censo difundidas el pasado viernes. Al mismo tiempo, los créditos impositivos, los subsidios alimenticios y otros programas oficiales ayudaron a garantizar que la tasa de pobreza no aumentara aún más durante la recesión de 2009, el primer año en funciones del presidente Barack Obama. Bajo una nueva fórmula del censo, la pobreza total en el 2009 era del 15,7% de la población, equivalente a 47,8 millones de personas. Bajo la fórmula nueva, los estadounidenses mayores de 65 años en todos los grupos demográficos experimentaron el mayor aumento en la pobreza, que se duplicó al 16%. La pobreza también aumentó entre los adultos en edad laboral de 18 a 64 años, así como entre los blancos e hispanos. Debido a nuevos ajustes a las variaciones geográficas del costo de la vida, las regiones oeste y noroeste de Estados Unidos mostraron la mayor proporción de pobres.
Terminamos ronda de noticias. Asesinados 40 periodistas en 6 países latinoamericanos en el año 2010.
40 periodistas latinoamericanos de 6 países perdieron sus vidas en 2010 por la aplicación de diversas formas de violencia, según el informe anual elaborado por la Comisión de Investigación de Atentados a Periodistas, adscrita a la Federación Latinoamericana de Periodistas, organismo que en 2009 registró el asesinato de 32 profesionales en 8 naciones de la región. Los países afectados en 2010 son Brasil, con 2 muertes, Colombia con 7, Ecuador 2, Guatemala 2, Honduras 10 y México con 17. Desde hace años, la zona geográfica latinoamericana viene aportando el mayor número de informadores asesinados en calidad de profesionales si se compara con el resto del mundo. El informe resalta la situación en Honduras, a donde los crímenes poseen una tónica política y el número de víctimas contrasta con la pequeñez del país y de su población. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que en Honduras, durante la presidencia de Porfirio Lobo, no se ha detenido la ola de represión al movimiento contrario al golpe de Estado y que se extiende a la prensa. Y es que todos los asesinatos de periodistas corresponden al periodo del actual presidente Lobo.